¿Cómo fue el proceso con Christy y los niños?
¿Estaban abiertos a que tú tuvieras una relación?
Estaban... sí y no. La verdad que claro, sí, ¿no? Pues
no. Yo no creo que estuvieran...
No estaban, ¿cómo? No estaban listos.
¿Cuál es la receta para tener
el
un amor?
Sexo.
Te van a poner pip.
Un día se me ocurrió la estupidez de decirle, pues ya estamos embarazados, ¿para qué nos casamos? Uy. Así como se lo estaba diciendo... Al día siguiente...
Ya estaba agarrando yo mi bolsita.
Y yo digo muchas intimidades a veces entre amigos y esas cosas, y ella es más... ¿Y cómo te atreves?
¿Quién dio el primer beso?
No,
y dije, ¿cómo no? ¿Cómo no, chiquita? ¿Cómo no? Yo estoy seguro que me voy a morir amando a Christy.
Chavan Podcast es presentado por yesyoucan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latín.
Hola, soy Alejandro Chavan y quiero darte la bienvenida a esta comunidad maravillosa para continuar inspirándonos, para continuar mejorando, siendo más felices, más saludables por dentro y por fuera. Y pues suscríbete y recuerda, lo bueno se comparte. Y hoy tengo el placer de tener aquí a un gran amigo, alguien quien admiro muchísimo, que trabajamos muchos años juntos, que me veía a la peor hora de la madrugada.
Ya estás más guapo.
Y de verdad que, pues, presentador internacional, trabaja en México, en Estados Unidos. Todos los conocemos porque siempre nos conecta como familia. Esa voz de él es referencia de alegría, de confianza, de literalmente un papá, que es su mejor rol y obviamente de esposo. Y nos trajo el regalo de estar el día de hoy con nuestra querida Christy, actriz espectacular, modelo y además, pues, mamá y esposa de nuestro querido Alan Thatcher.
¡Bravo! ¡Oye, chicos!
¡Oye! ¡Me la aprendí!
Te quiero decir que de las mejores que me han hecho, papá.
¡De verdad, amigo!
¡Ya lo hiciste, lo hiciste!
Ahorita me pasan los 100.
¡Ay, me la graban! Ahí me la graban para que cuando me vuelva a invitar a otros podcasts que hagan esa misma presentación. Nada más pónganle play con la voz de Chavan, por favor.
Qué alegría tenerlos aquí.
¿Ves? Aquí felices de la vida con mi mujer. Que yo creo que pocas veces hacemos entrevistas juntos. Yo creo que casi nunca, ¿no?
Mi Christy, gracias.
Hemos hecho pocas, pero mira, hoy traigo voz sexy. Así que no sé qué tanto más voy a hablar, pero aquí estoy. Feliz, gracias por la invitación.
No, feliz de que estén aquí, porque además ha pasado tanto desde esta última vez. Yo estaba viendo este video.
No, ya empezamos.
¡Ay!
¿Estábamos en fiesta?
¿Dónde está? Estábamos de fiesta. Fíjense este video.
¡Qué bárbaro! No empiece.
No me vean, por favor, a mí, que tengo como 40 libras más. Pero, ¿dónde está el volumen? ¡Mírame!
¿Cómo le hiciste?
Ahí. Ay,
ya cuando estábamos juntos ahí en Despierta América.
Estaban
conduciendo tú.
Estaban anunciando ese día el compromiso que le hiciste.
Cuando le di el anillo.
Cuando me hice el anillo.
Cuando le diste el anillo. Increíble. Y propusiste matrimonio. Uh-huh. Y ahí estábamos y ya han pasado tanto tiempo.
Pues
¿qué ha
cuántos?
Pasado de ahí para allá?
Ajale.
¡Uy! Han pasado dos hijos.
¡Dos hijos!
Dos hijos con ganas de tener otro más después, no, durante la pandemia. Ya me hice la... Ya me la moché, amigo.
Ya.
Ya. O sea, ya
no
me...
No se asusten, chicas, no, 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 no se asusten.
O sea, ya... No, ¿sabes qué? Es que sí nos dieron ganitas. O sea, en la pandemia.
En pandemia.
Dijimos, oye, pues mira, estamos encerrados, estamos aburridos. Pues, ¿qué hacemos?
Fíjate que a mucha gente le afectó la pandemia. A mucha gente, hubo muchos matrimonios que se separaron.
Totalmente.
Parejas.
Sí, sí,
y a nosotros no. La verdad que nos unió. No sé si nos unió más o simplemente corroboramos que somos buena pareja. Y al contrario, hasta pensamos, dijimos, ¿por qué no nos aventamos
otro?
Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que después, mira, tengo 52. En esa época, pues, la pandemia que hace dos, bueno, ponle que 50. Dije, ya va a ser mi nieto en lugar de mi hijo. Entonces, por eso no lo tuvimos, ¿eh? La verdad que por eso no. Porque
pero
dije,
todavía
no,
tenías ganas.
Sí, yo sí.
Después de cinco años.
Yo podría tener, si fuera más joven, tendría todavía más. ¿Sabes qué pasa? Que ese sentimiento que se te vayan de tu casa, No, es terrible. O sea, yo veo ahorita ya a Michelle, que tiene 8 años, y ya ni nos hace caso, y ya se va sola a su cuarto, ya ve sus propias cosas, ya... Ay, no, me duele.
Claro, porque
me duele
además
en el
has
alma.
Pasado por todo.
Por supuesto.
Tú tienes 5.
Sí, sí, 5 hijos. Y decimos...
Y la mayor ya se fue.
Los tres de arriba ya se me pelaron. Sí. Se nos pelaron, porque la verdad que hablamos en plural, porque la verdad que Christy también como mamá, ¿no? De los grandes, tienen mucha confianza con... con ella y se platican de muchas cosas que yo a veces ni entiendo entre mujeres.
Claro.
Claro, por
supuesto. Allá quiero ir porque quería platicar justo de ese tema el día de hoy con ustedes, porque muchas veces cuando uno se casa, se compromete, se arrejunta, pues normalmente dicen, pues viene con regalito, ¿verdad? Viene el equipo completo.
Sí, exacto.
Se casa con la pareja, pero entonces uno se casa con toda la familia. Sí. ¿Es así en el caso de ustedes?
Sí, claro. O sea, bueno, por supuesto, yo conocí a Alan ya cuando estaba divorciado y sabía que tenía tres hijos maravillosos. Y también fue parte de una plática que hicimos para que también no hubiera un problema en un futuro.
Claro.
O sea, ya que empezamos a salir formalmente, o sea, sí, yo le decía, yo me quiero casar, quiero tener...
Me amenazó, güey.
O sea, clarita desde el
quiero
día
Quiero tener
uno.
Dos hijos.
Me amenazó.
Le digo... Si tú...
¿Cómo?
Si
yo,
¿sí?
Le digo,
me amenazó,
es que de verdad, o sea, yo soy...
Dice, me estoy enamorando de ti. Es que lo dice muy tranquilita. Me dice, me estoy enamorando de ti. Me dice, me estoy enamorando de ti.
La me estamos estoy babeando.
Bueno, nos estamos enamorando. La verdad es que yo necesito saber si...
Pero ya va, vamos a empezar. Aquí. Sí. ¿Cómo ustedes se conocieron?
Úchale, está buenísimo.
Porque yo te voy a decir, yo me acuerdo, en el estudio de Despierta América, Alan llegó un día y dijo, me enamoré a primera vista.
Sí.
Y todos, pensamos que era chiste.
Sí, no, así
y
fue.
Y de verdad que decías, estaba echando el cuento, le estaba echando el cuento a la jefa, que teníamos nuestra jefa, Luz María Doria, y decía, Luzma, es que sentí mariposas en el corazón.
Así es.
Pero, ¿cómo fue este momento?
Así fue, así fue. Mira, es que la vida es increíble. Lo platicas tú, no lo voy a dejar ni hablar.
Yo empiezo, empezar y tú le vas a apuntar.
Sí, porque luego yo le echo de mi cosecha.
Nos conocimos en un programa que se llamó Un 2-3 por México, en México, que era un programa de turismo.
Que no queríamos hacer.
Que no queríamos hacer.
Ella por su separado. Lado y yo por mi lado.
Okay. No lo ni nos conocíamos ni nada. Digo, obviamente yo lo había visto en la tele mucho tiempo y todo. Y le he confesado que en la tele no es que... Me encantaba su trabajo, pero no es como que me gustaba.
O sea, no tenías un crush así nada.
No, cero. Y entonces él por su lado, que ni nos conocíamos. O sea, él decía no porque se tenía que quedar más tiempo.
Sí, yo tenía un programa también al mismo tiempo al aire. Y este programa me quitaba, eran sábados y domingos y eso. Y dije, no lo quiero hacer y me rogaron porque era un programa de turismo. Entonces era para proporcionar México, su cultura y todo eso. Y por eso lo acepté. Y dije, bueno, pues va, era más trabajo. No era tan bien recompensado. No era, hay que decirlo porque...
No era tan bueno.
O sea, hazlo por México, ¿no? Yo sí, México, ¿qué? ¿No? Pero gracias a Dios me iba bien. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y mira, me llevé un regalote entonces. Voy a esta junta, vamos a esta junta, no te dejo hablar, perdón, mi amor, siempre hablo mal. Voy a esta junta en donde ella estaba y estaban otros. Ella era co-conductora y yo no sabía que eran otros tres, eran tres hosts, tres co-conductoras y yo. Y te juro que yo entro a esta oficina en Televisa y ella estaba ahí parada, ella pensando que yo no era Alan Thatcher, era Mark Thatcher.
Nos habían dicho Thatcher va a ser el conductor. Y Mark.
Ahí viene el guapo.
No, fíjate que yo pensaba que era Mark, porque Mark justo había terminado La Voz. O sea, el programa
él hizo
de La Voz.
Sí, él hizo la primera temporada de La Voz.
Y entonces cuando dijeron, es Thatcher, yo dije, del otro programa, ahora va a empezar este. Y yo estaba con la idea de que era él. Y entonces no pensaba que era Alan.
Para que la gente que nos está escuchando, Mark Thatcher también es actor muy famoso de telenovelas y es hermano de Alan, de la vida real.
Él es el guapo, yo soy el inteligente.
El elegante.
El elegante.
El cuchitelilla.
Ajá, Cris.
Bueno, entonces, cuéntale esa parte que a mí me gusta que la cuentes tú. Esa sí me gusta que la cuentes tú.
Bueno, cuando estábamos sentados, las mujeres habíamos llegado primero, mujeres al fin, obvio. Y entonces escucho una voz que se oía por los pasillos y dije, mira, ahí viene Mark. Porque para que la gente sepa, tiene una voz muy parecida. Y entonces dije, ay, mira, ahí viene. Entra y él, ya sabes, ¿no? Que llega saludando a todo mundo, a las secretarias y a todo el personal que se encuentra ahí. Entonces, la verdad que lo veo entrar y entonces empieza, hola. Y entonces lo veo, se me para enfrente y yo bien burra, hasta me levanto, ¿no? Digo que las damitas no nos debemos de levantar. Y yo hasta me levanto y ya nos saludamos como de besito en la mejilla. Pero cuando lo veo dije,
ojitos.
¡Wow! Dije, tiene los ojos azul, pero azul Cancún, agua de Cancún, o sea,
ay, qué bello.
Wow, dije, nunca le había visto que tenía los ojos ni siquiera de color, claro, tiene el ojito chiquito, pero no sé, verde, o no sé, nunca había pensado sus ojos, y cuando saludé dije, wow, tiene sus ojos, y entonces desde ahí hacemos un chiste que azul cancunesco, le
bueno,
digo
mis
yo.
Claves, muchos de mis passwords, usernames más bien, pongo ojos Cancún.
De ahí,
y me hacen burla en Despierta América y en todos lados porque cuento esta anécdota que vio eso. Entonces ella se va, Y yo me voy.
Pero ya va, tú llegaste y tú dijiste, amor a primera vista.
No, o sea, yo la vi y dije, qué guapa.
Qué guapa.
Qué guapa. Y nos tiramos muy buena onda. Luego.
Además, los dos son altísimos y guapísimos para la gente que nos está escuchando nomás.
Bueno, y entonces ya tuvimos esa primera junta, después tuvimos otras juntas y después ya acabamos la campaña de la introducción del programa, la entrada del programa. Y entonces como que ya, yo, hay muchos detalles para que no hacer muy largo esto, pero...
No, detalles.
Sí, tenemos detalles. Había, yo tan decente, había un sol...
Tú pediste el teléfono, ¿quién
no,
pidió el teléfono?
No, llegué yo a la grabación, después de que ya nos habíamos visto, otro día, y había un solo camerino para mí, y a las pobres chavas las habían como que... Ya sabes, puesto ahí en un baño casi casi para cambiarse.
Y Cristian lo pidió por contrato, lo sabemos.
No. Y entonces se me hizo todo muy mal. Se me hizo muy mala onda. Dije, la quiero ver cuando se cambien. No, y así fue verdad, ¿no? Y
más entonces, o menos. Y entonces, es que llegamos primero, grabamos casi la mayoría de las cosas y unas cuantas tomas ya con él. Y luego se quedaban con él para grabar a full, ¿no? Y entonces... Estaban nuestras cosas ahí. Cuando él llega, nos dicen: ay, pues ya que grabaron casi todo, o sea, váyanse, se pueden salir.
Las corrieron.
Para que termine, o sea, de cambiarse él. Y entonces ya.
Bueno, que llega Alejandro Chabán y sáquense todos los demás. Pues no, pues no seas así.
Y entonces él dijo: no, yo puedo esperar afuera. Y le dije: déjame nada más, me cambio si quieres y ya te dejo tu camerino, ¿no? Y él: sí, tranquila, tú cambias. Pero ahí cerraba, se quedó allá adentro.
Y yo cerraba los ojitos así.
La siluetita, yo creo.
Bueno, y después pasó, estábamos en la grabación, ellas ya se tenían que ir, ellas eran tres, y ella también, Cristi, y yo me tenía que seguir grabando un rato, y ella como que dijo, no me voy a quedar a ver, dizque la grabación.
Bueno,
Cristi, tu versión,
oye, yo amo
favor.
Mi trabajo y soy entregadísima.
¡Qué profesional!
Son las primeras que llega y de las últimas que se van a encantar.
¿Y sabes qué pasa conmigo? Que yo soy de las personas que si no la chava, digo, en este caso Cristi, pero de las noviecillas que había tenido antes de chavo y todo eso, si no veo que ellas como
dan el paso,
que dan el primer paso, claro. Yo no lo doy. Es bien raro. Entonces ahí como que me empezó.
O sea, que nunca fuiste el galán.
Nunca.
Así.
Mark sí.
Mark, claro.
Mark, mi hermano, ese chava verbo.
Te queremos,
vámonos,
Mark, te queremos.
Sí, no, pero yo siempre fui como, esperaba que hubiera una respuesta de parte, claro, de la chava, ¿no?
Además,
y con Cristi pasó eso.
¿Ya estabas divorciado en ese momento?
Ya estaba divorciado.
Ok. Sí. ¿Separado?
Sí, estaba
separado. Estaba
separado.
Estaba en los trámites.
Y yo siempre, ahí como que, la verdad es que no me di cuenta, pero ella se quedó, después ya me dijo un poco para seguir platicando conmigo.
Para pasar las líneas.
Para repasar las líneas.
Claro, porque tiene mala memoria.
Y luego seguimos ya en el programa en sí, nos empezamos a llevar muy bien, y hubo dos, tres momentos así muy bonitos, y ahí fue donde yo creo que me cayó el 20 a mí de, oye, pues puede haber algo aquí, ¿no? Está padre. Y entonces ya cuando, ahora sí uno se da cuenta, pues ahora sí empieza el regreso.
¿Pero
de...
cómo te das cuenta? O sea, ¿cómo tú te das cuenta?
No, me doy cuenta por los detalles de ella, cómo, claro, te habla. De repente hubo un momento en que, chistoso, en un café ahí dentro de Televisa, hay una cafetería, pedimos un café, te lo juro que como niños chiquitos, nunca en la vida me había pasado. Sí. Este es real. Pedimos un café.
Lo vamos a hacer con nuestro bote de Yes
Yucan. Con nuestro bote de Yes Yucan.
Sí, no, en realidad. A ver, así
fue.
Yo soy el director.
Exacto.
3, 2, 1.
Oiga, me da un café, joven, sí. Entonces,
yo también, uno igual.
Sale el café, me dice, vamos a tomarlo. Y en ese momento voy a agarrarlo. Y al mismo tiempo nos rozamos literal la mano. Así fue de como de
niño. O sea, de novela.
De novela, de así de...
Pero explícalo bien hasta acá, mi botecito. Yes Yucan primero, por favor. Entonces... Ponen el bote, literal, yo lo agarro, pero no, él también le iba a agarrar. Entonces, al agarrarlo yo, él también como que lo agarra y como que rozamos, él quita su mano porque yo lo tomé. Así. Pero cuando nos rozamos, fue así como...
Sí, como de...
Entonces, como que de... yo le hago así, lo suelto y me hago para atrás y él se queda como... ¿Qué pasó? Y yo...
Pero te lo juro, no había pasado nada, simplemente fue así.
Fue como electricidad, el rocecito, claro. Como que yo sentí que me iba a agarrar la mano o algo.
Te lo juro que fue así como de electricidad. Sí, y ahí fue donde nos dimos cuenta que podía pasar algo, ¿no? Y luego, pues, tienes que saber el viejo truco que le apliqué en nuestra primera cita, ¿no?
No.
O sea, el primer truco de... Soy un chef experto... Buenísimo. Yo cocino, yo carajos, no sé cocinar, perdón.
No sabe hacer un sándwich, señores. No sabe hacer un sándwich.
El agua se me quema el agua. Y yo, para ligármela, pues la primera cita, dije en mi casa, en mi departamento, yo vivía solo ya, en México, Y le digo, pues te invito a cenar, yo te voy a cocinar.
Y esta se la creyó completita. Se la creyó completita, güey. Y entonces,
pues llegó y cuando llega, pues, ¿cuál cena? Le había pedido unos tacos, güey. En ese caso, pues no, creo que no había ni Uber, ¿no?
No, Freddy te lo trajo.
Pero me tenía un asistente y el asistente me lo había traído y me trajo unos tacos, güey, unos tacos.
Tacos, dice, tacos, siéntate, de... siéntate. Y yo me siento y yo dije, ay, ¿qué me habrá preparado? Y que va sacando los tacos casi que en bolsa.
En bolsa, en bolsa. Sí,
con su
en
botellita bolsa, de vino tinto y todo. Dije, ay, qué raro, tacos con vino tinto.
Sí, así fue, así
qué
fue.
Exquisito. Ya, qué
exquisito. Hasta la baba se te salió del antojo. Del antojo. Y pues ahí, esa fue la primera cita, ¿no? Esa fue
y
la
ajá.
primera cita. Y pues, ajá. Y pues ya, y pues, ¿hubo ajá o no?
No, ajá.
No en la primera cita, no. Respeta.
Hizo medio, o sea, hacía del rogar. Pero no, pues cayó, papá. Cayó rendida. Cayó rendida y, no, y la verdad que sí te puedo decir que conocí el amor a primera vista. O sea, sí hubo un clic cuando nos vimos, sí hubo un momento, siguiéndonos de la relación, que estuvo maravilloso y bueno, hasta el día de hoy, y yo te lo puedo decir, yo estoy seguro que me voy a morir amando a Cristi.
Feliz que estés disfrutando de esta conversación maravillosa que nos apoya tanto a nuestro crecimiento personal. Y tengo una herramienta espectacular para tu transformación física. Es el quemador de grasa natural de Yes You Can. A base de ingredientes naturales. Tiene vinagre de sidra de manzana, tiene limón, tiene cromio de picolinato que te calma la ansiedad y además L-carnitina que te ayuda a acelerar tu metabolismo. Y lo mejor, no contiene azúcar añadida, sabe delicioso y no contiene cafeína. Es decir, que no te va a alterar tu sistema nervioso central. Es sensacional y te tomas un shot en ayuno en la mañana o en la tarde para que comiences a quemar esa grasita que tienes acumulada de forma general. Es natural, lo puedes encontrar en yesyoucan.com. Márcanos al 1-888-988-5515 para que lo puedas probar. Shot, 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 shot. Yes, you can.
Wow. Oh, o sea, qué bonito cielo.
Sí, creo que es la pareja de mi vida, ¿no? Había cosas que nunca había sentido en mi anterior relación, ciertas circunstancias, ciertos momentos, ciertas cosas, y sí creo que hay una pareja perfecta para cada quien, ¿no? Uh-huh. Y esta es la mía, ¿no? O sea, sí me veo con mi Cristi agarrados de la mano, viejitos, caminando en la playa, de esos videos que ves de los viejitos bailando a los 80 años, así me veo, ¿no?
Qué belleza sentir eso, especialmente cuando uno viene... Pues de diferentes experiencias que de pronto lo han aporreado a uno y uno de pronto pierde la esperanza en algún momento.
Exacto. Sí, ¿sabes qué pasa con las experiencias anteriores y las nuevas? Y cuando ves, no es que sepas lo que quieres, sino que sabes lo que ya no quieres. Mm-hmm. Yo siempre lo he dicho, ¿no? No quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, ahora quiero esto. Entonces, pues apareció mi Cristible.
¿Qué patrones ustedes de pronto no han repetido de papá y mamá, ambos, de las relaciones anteriores?
Empecé a pensar yo los míos.
Mi papá, ¿qué pasó, hermoso? Mi papá tenía un carácter muy fuerte, por ejemplo. Y yo también, pero trato de no tratar de discutir tanto, ¿no? Mm. Creo que en esas épocas en las que estuvo bien difícil en mi casa, que también soy de familia de papás divorciados, había muchas discusiones, había muchas peleas. Nunca nada físico ni nada, pero muchas discusiones verbales. Mm. Y las recuerdo perfecto. Entonces, pues trato de que no discutamos. Casi nunca discutimos. La verdad es que si discutimos, Cristi y yo, es por otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros, claro. Con nuestra relación y con nuestros hijos. Es increíble. Siempre es por personas externas.
Ok.
Siempre es por personas externas y otras cosas. Es bien complicado. Y eso lo he aprendido. Mi papá tiene un muy mal carácter. Era encantador, el mejor papá del mundo. Lo amo y lo amaré con toda mi alma. Pero sí tenía un carácter bien fuerte. Y eso no ha ayudado mucho en la relación con mi mamá. Y mi mamá, pues, estaba tranquila. Eso,
claro.
La verdad que... Yo a mi mamá el día de hoy no la he escuchado decir una sola grosería en mi vida. O sea, un güey, no sé, y mi papá era súper majadero, y era más, pues, más mexicanón.
¿Y cómo resuelven, por ejemplo, cuando hay alguna diferencia o algo que conversar? ¿Cómo es la manera de...? ¿Qué técnica usan?
Yo generalmente no hablar en el momento más álgido de ¿no? De la discusión. O sea, o tal vez en ese momento, claro, uno quiere dar su punto de vista, como que lo damos, pero no tratamos de solucionarlo como que en ese momento. Porque no se trata de quién gana, sino es buscarle una solución al problema o llegar a un acuerdo, porque a veces hay que ceder. Ahora, de las dos partes.
Sí, lo tengo que decir. Cristi tiene un carácter también bien fuerte. O sea, bien fuerte de lo que sabe, de lo que quiere y todo eso. O sea, y eso, aunque no lo creas, en lugar de intimidarme, me gusta.
Te empodera, claro.
Me empodera. O sea, ella dice, a ver, no, güey, no, a mí no me digas esto, a mí no me digas esto. Y ella me contesta y me dice, órale, güey, y no sé qué, y órale. Y entonces, pues ya también le empiezas a bajar mejor, ¿no? Dice, no, no, puta. Y mi papá me lo decía, hablando de mi papá y de los grandes consejos que me daba, me decía, hijito, cuando conocí a Cristi, que se amaban.
Nos llevábamos increíble, mi suegro y yo.
Me acuerdo clarísimo.
Nos llevábamos increíble.
Siempre me dijo, oye, qué bueno que te ganaste a Cristi, porque es del norte. Las mujeres del norte de México, las de Monterrey, las de Chihuahua, las de Coahuila, tienen un carácter bien fuerte. O sea, empoderan, te ayudan, son entronas. Tienen, pues ya sabes qué.
Tamaños.
Tiene tamaños. O varios.
Sí.
Huevos.
Huevos. Y le gustaba a mi papá que yo tuviera una pareja, una esposa así, ¿no? Me decía, qué bueno que agarres una chava del norte, porque de verdad que sí, te llevan, te jalan contigo parejo, son entronas, y pues le fascinaba, ¿no? A mi papá, Cristi, como pareja, y además Cristi que perdió a su padre tan joven, a los
17
años, pues también veía a mi papá como su papá, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos buenas anécdotas y buenos consejos, pero es tener ese equilibrio y no ser siempre el que uno está de malas, sino ella también puede estar de malas y es válido y ella también me puede regañar, ella también me puede decir. Y es esa combinación de discusiones que al final de cuentas pues, nos llevan a un arreglo, ¿no?
Totalmente.
Pero sí. si me pidieras un consejo de cómo hacerlo o tratar de hacerlo en pareja o lo que nos ha funcionado a nosotros, sí es un poquito eso, o sea, en el momento más álgido de querer solucionar algo, es tal vez dar el punto de vista a cada quien y enfriarse al menos unos minutos, un ratito, un momento, pero sí volver al tema y sí aclarar el tema. Ya. ¿Por qué? Porque él es de que, él me da espacio, sí. Se puede enojar y puede, y se va. Y entonces él regresa y de rato, mi amor, ¿y no quieres ir a cenar? Oye, mami, ¿no te antoja un helado? Y yo, ¿cómo?
Se no, queda clavada.
A ver, yo no, a ver, espérate. No podemos brincar el problema como que no pasó nada.
Sí,
no,
así
no,
soy,
no,
así soy, así soy.
Ya que nos calmamos, sentémonos. A ver, da tu punto de vista, yo el mío, y lleguemos a un punto medio. Porque no es como que se borró el problema o no es como que no voy a ver qué está pasando. No, necesitamos aclararlo. Necesitas ver qué dices tú, qué digo yo, y llegar a un punto medio. Pero no es por ver quién tiene la razón o esta lucha de poder que no te lleva a nada. Ni en la pareja, ni con los amigos, ni con nadie. O sea, si no es, o sea, solucionarlo porque se va a volver a repetir una situación. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Bueno, ya sabemos lo que no te gusta, ya sabemos lo que no me gusta. No volvamos a hacer lo mismo. Y pues llegamos a un punto medio para, pues, cuando lo volvamos a atravesar, ya saber qué solucionarlo, ¿no? O cómo.
Solventarlo.
5 años llevas tú, decías, ¿no? Sí. Es que no es fácil. Es que llevar también una relación. O sea, si con un amigo, con una amiga es difícil, imagínate una relación. O sea, totalmente. Una relación de pareja es complicada, mi chaval.
Yo creo
o sea,
que es la mejor manera de nosotros conocernos a nosotros mismos. Cuando uno está en pareja, ¿no? Como que es un espejo completo que te hace ir para adentro.
En mi anterior relación tuve unas terapias familiares.
Ajá. ¿Y?
Y juré nunca regresar.
¿Por qué?
Porque era eso, era atacar y atacar y atacar y atacar. Y yo me quedaba callado y atacaba. Y pues claro, le volteó la tortilla también, como estás diciendo tú, ¿no? No es así. Pero ya no quise después, ya no era demasiado...
Quedaste traumado.
Quedé drenado.
O bueno, a lo mejor lo trataron de arreglarlo demasiado tarde,
sí,
probablemente.
Sí, también era
entonces...
O no era la técnica indicada. Sí. Una de las cosas es, no te enganches en el momento, deja que la emoción se calme y luego platícalo, pero desde la responsabilidad, ¿no?
Claro.
Y hablando de lo que es la responsabilidad, literalmente es la habilidad de responder. Entonces, toma control tú y responde de la manera adecuada y entiende de que no es lo que te sucede, es lo que tú percibiste de los hechos, ¿no? De acuerdo a cómo nos criamos, a los patrones de papá y mamá.
De acuerdo, son traumas.
Es increíble porque a veces hemos tenido diferentes situaciones y normalmente pues vamos siempre a, ok, ¿qué está ocasionando que estemos ahorita? Porque normalmente no es eso, es
claro,
lo que hay detrás.
Te digo. Mira, Cristi es súper de psicólogos y me encanta, ¿no? Ella hubiera estudiado psicología sin lugar a dudas. o abogacía o lo que sea, si no hubiera sido actriz, uh-huh. ¿no? Me encanta sí. todo lo que es la psicología.
Me gusta mucho leer.
Y toma terapias de psicología mucho. Y yo no soy tan fanático. A mí me cuesta trabajo, así como ves hablando, como hablo y no paro de hablar, a otra persona que no conozco mucho se me hace muy difícil contarle cosas.
Claro.
Y ella me ha sugerido muchas veces, porque sabe ella y entiende, que debo de tener muchos traumas de mi infancia. Y me lo sugiere, y yo me niego, ¿eh? Y yo me niego a tomar terapia personal, no de pareja. Claro.
Exacto.
Sino personal.
Sabes que a mí me ha servido mucho porque ha sido como un salvavidas para mí. Yo también obviamente tengo cualquier cantidad de traumas. Y he podido ir de pronto quitando diferentes obstáculos en las diferentes áreas de mi vida. Por ejemplo, en las relaciones. Pues yo estaba llevando la relación de mi papá y mi mamá y esos miedos.
Claro.
Y el miedo a no comprometerme, porque ¿para qué? Eso no va a durar. Tantas cosas que pues venían a repetirse en las relaciones. Con respecto al dinero, yo no sabía que existían terapeutas para cambiar las creencias sobre el dinero.
Ah, caramba, yo tampoco.
¿Sí? Existen terapias para cambiar todas estas creencias sobre el dinero, sobre ese miedo a perder. Porque pues yo, por muchas cosas que había logrado, seguía teniendo ese miedo a perderlo todo. Y era porque obviamente no solamente venía una repetición generacional. Mis abuelos venían de la guerra y se lo traspasaron a mis padres.
Claro, todos sus miedos.
Nunca ellos tenían nada y siempre entonces había como este miedo
a tener.
Y miedo a invertir y miedo a lo que sea. Y siempre era como que, como cuando agarras el vaso de agua y quieres retener el agua. Y obviamente sí, mientras más lo retienes, más se va. Y había todas estas creencias. Y no fue hasta que fui a terapia sobre las finanzas que pude identificarlo y luego cambiarlo.
Es que eso es lo más difícil. Aparte de entenderlo, es como lo llevas a cabo,
exacto,
¿no?
Exacto, ponerlo en práctica.
Eso es lo que yo creo que es lo más... ¿Pero qué tal ahorita, papá?
No.
¿Qué tal ahorita?
Pero es todo el tiempo una evolución,
claro,
¿eh?
Claro, por supuesto.
O sea, uno sí, dice, ya, fui.
Y no.
Ya estoy listo.
Y en diferentes escenarios, porque también, o sea, la vida es constante, es en constante movimiento. Entonces, siempre vas como analizando un poquito el pasado, por qué te comportas de tal manera, por qué reaccionas de tal manera, qué te duele, qué botones te empujan, uh-huh. que uno reacciona diferente. Pero compones o entiendes de repente la situación y ya está como controlado. Pero lo que pasa es que al siguiente día el escenario es diferente. Uh-huh. Y entonces ahora tocan esos botones por otra situación. Totalmente. Y entonces por eso es constantemente... que sería buenísimo que la gente tomara terapia.
Sí, es que antes la terapia decía uno, es que no estoy loco, ¿no?
Exacto. Correcto.
Todo el mundo decía, es que no estoy loco, ¿por qué voy a tener terapia? El que iba al psiquiatra antes o al psicólogo decían, pues, ¿qué te pasó, güey? ¿Qué haces?
Sí,
¿no? Y ahorita
es lo más
común del mundo.
Nosotros los hombres también. Sí, creo que en los hombres latinos hay un estigma y un tabú con respecto a eso, como que no.
Bueno, a mi papá le hubieras dicho un psicólogo.
¿Mi papá?
Es que, o sea, me imagino, ¿no? El claro. macho, ¡ah! ¡Pum! Yo, mujeriego. ¿Qué voy a ir a un psicólogo? Me lleva la
fregada. Pero fíjate qué diferente, sí. porque tú dices eso de tu papá y a ti te daba pena cortejar a las chicas.
Sí,
fíjate
sí,
la antítesis
sí, sí.
de no repetir
porque
patrones.
Porque yo, ese era mi miedo. O sea, yo veía tanto sufrir a mi mamá que dije, yo no quiero ser así. En ese aspecto, ¿me entiendes? Yo en dos, tres cosas vi sufrir mucho a mi mamá, que yo dije, yo no quiero eso para la mamá de mis hijos,
claro,
¿me entiendes?
Claro.
Para mis parejas, ¿no? Entonces, yo ahí, exacto, tratas de repetirlos o de evitarlos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que...
¿Cómo fue el proceso con Cristi y los niños? Porque esa parte es difícil, toda la parte linda, romántica de ustedes, pero cuando te tocó...
Sí, claro.
Aparte,
sí. Hay buenas anécdotas también. Yo cuando le dije a mis hijos, primero, ¿cómo estuvo? Para decirles que estaba saliendo con Cristi.
¿Ya ellos estaban abiertos a que tú tuvieras una relación?
Estaban, sí y no, la verdad que
claro,
sí y no.
Pues no. Yo no creo que estuvieran...
No estaban listos.
Mi papá y mi mamá se
sí,
separaron.
No estaban listos.
Yo de alguna forma apoyé, porque fue una decisión de mi papá, y yo apoyé la decisión.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, no a mi papá o a mi mamá. Yo apoyé porque él dijo, yo no soy feliz y yo, pues, quiero buscar mi camino.
Pareja.
Yo amo a tu mamá desde otro lado, desde otro
sí,
sitio.
Sí.
Y me voy. Y yo dije, pues, no hay manera de retener a dos personas
por supuesto.
Juntas. O sea, porque iban a ser infelices los dos. Y pues yo me puse de alguna forma del lado de la decisión y obviamente mi mamá se hirió muchísimo.
Claro.
Y pues hubo como bandos.
Por supuesto, sí.
Mis hermanas con mi mamá.
En un momento dado con mis papás pasó lo mismo, ¿no? Yo era más del lado de mi mamá.
Ok.
y mis otros dos hermanos eran más del lado de mi papá. También hubo bandos. Pero en este caso, no estaban preparados, pero bueno, cuando les dije, pues ellos nunca pensaron que yo iba... Como que estaban chiquitos, aparte. Sí, y también el entender que papá va a tener otra pareja, como que no lo concebían. Pero el momento clave, y tengo que decirlo al día de hoy, se llevan increíble con Cristi, de verdad. Le hablan, inclusive, y hablan cosas que yo de repente ni me entero. Estoy hablando de las mujeres, sí, de Hannah, claro, y Nicole, ¿no? Alex es más tranquilo. Ese no habla ni conmigo. pero no, es muy tranquilo. Pero... cuando yo, nunca se me va a olvidar, estaba aquí en Miami, cuando les voy a decir que está embarazada Cristi. Ese sí fue el punto así de, porque ya habían pues analizado que ya papá estaba con Cristi, ya estaba viviendo con Cristi, entonces ya todo bien.
Ya salíamos juntos
todos. Ya salíamos juntos todos, todos, ya salíamos juntos todos. Pero cuando yo me siento en la mesa solo con ellos tres, a decirles que Cristi estaba embarazada, fue así como, en especial una de ellas, nunca se me va a olvidar, se me tiró al piso, se me puso a llorar al piso, terrible, porque ella en su mente también, pues decía, oye, papá va a tener otros hijos y nos va a abandonar o nos va a dejar a nosotros, ¿no? En su mente, ¿no?
Claro.
Y Hannah, que es la mayor, se voltea, ella se puso a llorar, Nicole se pone a llorar, que es la segunda, se pone a llorar, se tira al piso, hace un berrinche increíble, y yo, asustado un poco, porque... pues no sabía cómo reaccionar.
Claro.
Le dije, oigan, les tengo una, pues, ¿cómo le explicas? Una muy buena noticia. Cristi está embarazada, van a tener un... No me acuerdo ni cómo se los dije.
¿Y tú estabas ahí, Cristi?
No, se los quise decir yo solo. Se tira al piso. Alejandro, te digo, muy tranquilo. Nicole, al piso, llorar, novela, película. O sea, dije, ¿qué hago ahorita, cabrón? Y fíjate que Hannah, la mayor, se voltea en ese momento. Yo creo que también sufriendo de alguna manera. O no sufriendo, pero sí. Se voltea con Nicole y dice, Nicole, levántate porque es una muy buena noticia y papá está feliz. Levántate. Y yo, puta, perdón. Dije, gracias. Y ya me quedé callado. Se levanta Nicole, se seca las lágrimas y yo sigo platicando, ellos siguen platicando. Si no fuera porque Hannah ahí como que en ese momento
la controló
y me ayudó.
Y qué increíble, porque si mal no recuerdo, Hannah también en el proceso de la separación fue la que más le pegó.
Ella fue la que más le pegó porque más entendió, que era la mayor, y ella fue la que entendió todo ese proceso de separación, del divorcio, de que pues hubo ciertas discusiones también con la mamá durante mucho tiempo, etcétera, para ponernos de acuerdo en muchas cosas. Entonces ella lo vivió y ella tenía un reproche conmigo muy fuerte, ¿no? Siempre como que fue, mira, normalmente siempre le echan la culpa al papá. Y normalmente sí es, normalmente a veces la culpa al papá, pero no siempre, ¿no? Creo que al final de cuentas pues, también tiene que ver las dos partes. Y creo que Hannah en su momento siempre me echaba la culpa a mí.
¿Tú te sentías culpable en ese momento?
Yo me sentía culpable, sí. Mm. Yo me sentía culpable de, no porque hice nada malo, sino porque, pues, porque no iba a estar con ellos, porque no iba a poder convivir con ellos, porque iban a vivir con su mamá en lugar de vivir conmigo. Más el lado paternal, más el lado de ser papá, ¿no? Que no iba a pasar tantos momentos como los pasaba todos los días, claro, despertándome, llevando a la escuela, regresándolos. Iba a cambiar mucho todo eso. Eso es lo que más me dolía, ¿no? Me sentía culpable por eso. Pero Hannah después pues, se fue dando cuenta conforme va creciendo y va viendo la relación, que pues no...
Es que nadie es muy malo ni nadie es muy bueno. Exacto. En esta vida, ¿no?
Y mi papá me lo decía igual. O sea, yo tuve unas discusiones con mi papá terribles.
Se estaba separando él?
Yo llegué a... Posiblemente sí a decirte que llegué a los golpes con mi papá en una ocasión por defender a mi mamá. Pero después lo platicamos, lo analizamos y te juro después cambió mucho mi papá. Pero me decía, yo era muy chico, me decía, cuando crezcas vas a entender que no soy tan malo como parece, o como parezco, o como yo te parezco. Y sí, te lo juro, Alejandro, que te das cuenta que cuando uno va... Yo le decía, sí, vete mucho a... la fregada, por no decir otras cosas, y no sé qué, yo dejé de muchos años, mucho tiempo de hablar a mi papá. Pero después cuando vas creciendo te vas dando cuenta que es verdad. Cuando vas conociendo la relación y cuando vas conociendo que quizá fue mal esposo o quizá no fue tan buen esposo, pero un padre extraordinario, y vas y sabes dividir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y entonces ahí...
Y que ellos también estaban repitiendo sus propios patrones, ¿no?
Sí, también mis abuelos venían también de divorciados. Mi abuelo, en paz descanse, el condenado de parte de mi mamá, se divorció a los 80 años. Y se volvió a casar.
¡Wow!
Bueno, se divorció a los 80 años.
Bien feliz.
Yo me acuerdo que mi mamá, que te digo años. Que mi mamá no dice nada, nunca nos platicó, o sea, nunca nos platicaban de eso. Nos escondían todo eso. Pero para mi mamá yo creo que fue así súper, así como...
Especialmente en esa época.
80 años se divorció y se volvió a casar y se murió hasta los 95 años, wow. Finalmente casado con su segunda esposa.
Mira tú.
O sea...
Tiene buenos genes.
Nunca es tarde para ser feliz.
Hasta los 95 y sí, más allá. Sí.
Entonces digo, pues es que siempre hay un momento, ¿no? Y digo, uno crece y se va a dar cuenta de los errores. Y yo le echaqué muchas culpas a mi papá que no eran. Y bien, y yo creo que me hacen falta terapias después de esto. Como podrás darse cuenta, aquí es donde saco todo.
Tú tenías
todo,
una
¿no?
relación súper bonita con tu papá,
increíble,
yo me acuerdo.
Increíble.
Tú tenías un... Después del fallecimiento de tu papá, una nota de voz, un mensaje.
Sí, que yo todavía tengo muchas. Tengo todavía su teléfono guardado. Todavía tengo todo. Hace cuenta, yo veo el teléfono de mi papá, todavía hay de su celular y me pongo a llorar. No sé por qué cuando hablo de mi papá siempre lloro.
Porque exactamente, porque no has tomado terapia.
Pero qué bueno que me hiciste reír. No sé, siempre tengo ese trauma de que hablo de mi papá y me pongo a llorar. Y es que al final, sus últimos años, y ¿no? Teníamos una relación increíble, increíble. Fue un gran papá. Fue un gran papá, fue muy cariñoso. Él sí era súper de acariciar, de besar, de abrazar, de decirte cosas lindas, era encantador con las mujeres y con Cristi.
Totalmente.
O sea, que era un caballero.
¿Tuviste la oportunidad de decírselo a él?
Sí, claro, claro, claro.
No, ¿y sanaste cualquier cosa?
Sané muchas cosas. Y le dije que lo entendía. Y le dije que cuando él me decía que cuando creciera iba a entender, le dije, papá, tenés razón, porque yo también cuando crecí, pues me di cuenta de muchas cosas que él estaba viviendo y que uno no entiende porque está chavo o estás re güey o estás bien tonto o no, tú estás pensando en otras cosas, ¿no? Y sí, cuando creces y tienes una relación y estás casado, ¿verdad? Pues te das cuenta de muchas cosas.
¿Y él también rehizo su vida? ¿Tú tienes hermanos de parte de tu papá?
No tengo. No. Mi papá nunca. Eso sí, como que lo tuvo bastante claro. De repente me hace la bromita, oigan, cuando me muera, si les llegan a tocar la puerta y es una hermana suya y es una mujer o es una, es su hermanito o su hermanita, háganle caso, no lo nieguen. Siempre nos hacía esa burla.
Pero no salió nadie.
No. Pero no, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy nadie ha tocado la puerta. Hasta el día de hoy nadie ha tocado esa puerta.
Solamente cuando
pero sí nos hacía la broma. Sí nos hacía la bromita. Muy
¿cómo bien. Te la llevas tú con los niños, Cristi? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? ¿Con los hijos? Ajá.
Nos llevamos increíble, me dicen Cristi, normal. Yo siempre creo que he tratado de llevar un papel como una amiga.
Okay.
Simplemente no, nunca he puesto... ni he exigido un puesto ni nada diferente, sino el de una amiga, esposa de su papá. Siempre ha habido un respeto, eso sí, de parte de ellos y de mi parte, por supuesto. O sea, incluso hasta pequeñas cositas que me pudieran llegar a incomodar, prefiero decirle a su papá uh-huh. y que él se las externe claro. a que vaya a haber un roce directo con ellos. Pero nos llevamos súper bien, de verdad, nos llevamos muy bien, la llevamos muy en paz, mucho respeto.
Y creo cuando que hay permisos y cosas así, es quién decide, porque son los
sí,
tuyos
sí, sí.
y los nuestros. ¿Cómo hacen para marcar la diferencia allí entre los dos hijos de ustedes y los tres de Alan?
Bueno, de los grandes, ¿cómo le hacemos? Mejor dile tú.
No sé, dile tú. O sea, no.
¿Quién lleva los pantalones aquí para entender?
Mucho. De reglas, la mayoría llora.
Hombre,
llora,
pero...
De reglas, la mayoría
te digo, por eso
o sea,
te digo.
Me gusta que haya reglas en la casa.
Esto no es hotel, ¿no? Porque mis hijos grandes, pues ya de repente llegaban 2, 3 de la mañana cuando venían a dormir con nosotros, ¿no? Todo el tiempo vivían con la mayoría del tiempo con su mamá, que vivía 10 minutos de nosotros. Pero cuando llegaban, no, a ver, 2, 3 de la mañana aquí no, papá, aquí hay unas reglas, aquí hay una... Y me lo decía a mí, nunca se los decía a ellas. Entonces yo tenía que ser el gendarme, ¿no? Y decirle,
sí, porque es que también, o sea, no es solamente que no entren a la casa. Digo, el señor se levanta a las 5 de la mañana todos los días o uh-huh. antes. Entonces tampoco, bueno, se puede estar quitando alarmas y escuchando puertas y todo, ¿no? Digo, tampoco es sano. Pero no es solamente a qué hora llegan a la casa, es... no se anden transportando en la madrugada. Entonces, si ya salieron, preferimos que se queden en casa de algún amigo o algo donde se hacen las reuniones, que estarse moviendo en la madrugada, solos, más las niñas. Entonces, por eso los horarios... Claro.
Ella es la que pone las reglas.
Y que hay los ejemplos de los más chicos también.
Exacto.
Exactamente.
No entienden la diferencia de edad sí, y sí, sí. obviamente...
Y además, y es increíble cómo se llevan, ¿no? O sea, Michelle ama a sus hermanos. cada vez que vienen a dormir o cada vez que vamos de viaje con ellos, bueno, se la pasa pegada a ellos.
Te quiero dormir con ellos.
Quiero dormirme con ellos. Y bueno, claro, mis hijos ya 20 y tantos años, de repente, claro, son, Hannah, por ejemplo, es súper niñera, pero pues ya después tanta intensidad de Michelle. O sea, es una relación bien, bien loca.
Sí, ¿no? Nos sí. llevamos todos increíble, de verdad, y tratamos de hacer actividades para todos. O sea, sí, actividades sí. donde estemos todos juntos o por ratos que yo me quedo o que venga una nani y los cuida a los chiquitos y salimos con los grandes. Pero la verdad nos llevamos muy bien, o sea...
Pero la que lleva los pantalones es mi mujer, y no me duele decirlo, y en muchas de las
situaciones... Con orgullo.
No, y hasta en cuestiones económicas, yo soy como mujer comprando, papá. O sea, yo me voy a un centro comercial y arraso. O sea, yo soy la mujer de esta relación. O sea
ya va. Sí, ya está, o sea, que todo lo de codo es una historia.
No, es una historia.
A ver, dime la verdad, por favor.
A lo mejor para donar. No, ni para eso tampoco es codo.
No, Alan es un gran amigo. No. Es un gran compañero. De verdad que tenerlo como ejemplo y aprender de él tanto tiempo, porque su sentido de compromiso, de responsabilidad, de amor a lo que hace, es increíble. Y siempre jodíamos en el ser, jodiendo. Y me encantó porque el otro día estaba viendo varias entrevistas tuyas y veía también el por qué muchas veces te decían que, ay, que es agarrado, que es codo, pero viene también de algo del pasado, de tus abuelos y tus papás.
Sí, bueno, es que
tu descendencia también,
claro, hay que
¿no?
decirlo que...
Por supuesto.
Mira, en México los que decimos codo son los de Monterrey, de donde es Cristi.
De donde soy yo, fíjate.
O sea, porque también hay una... Dicen que los de Monterrey son codos. Y le digo, una de Monterrey y un judío. O sea, ahora imagínate. Porque yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, no es lo traes como de sangre, ¿no?
Totalmente.
No es que seas codo, sino que te gusta ahorrar. Y sabes el valor del dinero.
Totalmente.
O sea, mira, mis abuelos fueron perseguidos del Holocausto. Muchos de mis tíos abuelos fallecieron en el Holocausto. Mi abuelo, gracias a Dios, pudo escapar con mi mamá y mi tía. Wow. Todavía mis tíos no habían nacido. Escaparon de Rumanía y se salvaron en Rumanía porque Rumanía en esa época, ellos nacieron en Rumanía, mis abuelos y mi mamá. Pudieron escapar porque Rumanía en ese momento, cuando invade Hitler y los nazis, al primer país que invaden es a Rumanía. Y Rumanía estaba tan asustado que de alguna manera, entre comillas, se aliaron. No se defendieron como lo hicieron todos los demás y los acribillaron a todos y los mataron a todos. Rumanía de alguna manera como que dijo... Dale, pues flojito y cooperando, y no es que se pusieron del lado de los nazis, pero dijeron, no tenemos el ejército, no tenemos armamento, no tenemos nada, vamos. Entonces, no acribillaron ni mataron a tantos judíos al principio, y fue por eso que pudieron escapar mi abuelo. Y entonces, imagínate, mi abuelo era carpintero, tenía muchas maderías en Rumanía, le iba increíblemente bien. Sale sin nada, literal, con lo que traía puesto. Tratan de irse en varios barcos en los cuales no pudieron irse para irse a Estados Unidos. La idea era siempre viajar hacia los Estados Unidos. Hubo muchas historias de mi abuelo que escribió un libro, él, de toda la travesía esta, que muchos de los barcos que tenían planeado agarrar, los nazis los hundían y los destruían. Eso él junto con mi mamá pudieron haber muerto en muchas ocasiones en esos transportes. Gracias a Dios, en este transporte en el que se pudieron ir, un barco, trataron de ir a Nueva York, trataron de ir a Estados Unidos, como la mayoría, y no los recibieron en Estados Unidos, porque ya había muchísimas personas llegando pues de toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, terminaron en México, en un pueblito bien pequeño, en Tabasco, en uno de los estados de México, en un pueblito llamado Tenosique, en el que las únicas dos rubias que existían en toda la ciudad, pues eran mi mamá y mi tía, ¿no? Ojos azules y tez blanca, ¿no? Porque pues eran
rumanas.
Sí, ahí fue donde cayeron sin nada. Entonces, imagínate. Pues sí, viene un poco de tradición de saber que lo tenías todo, quizá en un momento dado, lo pierdes, lo difícil que es conseguirlo o levantarte. Uh-huh. Y son esas historias que te hacen, pues por eso, y yo lo digo, los judíos son por eso tan exitosos en la cuestión de los negocios y eso, ¿no? Porque saben lo que vale y saben lo que cuesta ganarse el dinero. Y la mayoría de ellos, si no es que todos, el 90%, pues todos vinieron de la persecución. Todos han sido perseguidos durante siglos, hemos sido perseguidos durante siglos y matado, etcétera. Y entonces, pues es cuando vienes de la nada y te levantas. Y esos son los grandes ejemplos, ¿no? Y mi mamá fue un gran ejemplo, mi abuelo fue un gran ejemplo. Hicieron su vida en México después. Claro que no les fue tan bien cómo les iba en su país, en su tierra. Perdieron territorio, perdieron propiedades, perdieron terrenos, perdieron.
Pero yo creo que también te dejaron y les dejaron a ustedes esos valores de trabajar duro y de
¿no? Mi madre tiene 75 años, 75, 76 años, y al día de hoy, todos los días se levanta a las...
Muy temprano.
6, 7 de la mañana a trabajar. Maneja, lleva 55 años siendo maestra y es feliz. Y es doctora, y es investigadora, y es escritora. Y no quiero que los deje de hacer, porque si lo deja de hacer, se le va la vida. Es lo que la mantiene viva. Y es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? De que, sí, oye, a los 75, 76 años, y a veces le cuesta caminar y se quiere operar las rodillas, se quiere operar los pies, se quiere operar todo y se les opera y se la hace, ¿ya? Pero aún sigue, ahí sigue, adelante, 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 porque eso fue lo que le enseñaron, ¿no? Uh-huh. Trabajar. Es la única manera de salir adelante y de conseguir dinero.
Totalmente.
Es por eso que lo cuido tanto.
Ajá, pero entonces va a los moles y gasta.
Y va a los moles y gasta, pero fíjate que no gasta como para él. Sí es mucho de... De, mira eso para los niños, mira eso para la casa, mira, ¿por qué no te mides ese vestido? Y porque, y yo, no, eso
pero
no.
Si soy comprador compulsivo, papá.
Y sí, o sea,
de verdad.
Y si no fuera por Cristi, yo estaría en la calle. Literal, estaría en la calle. Oye, mi amor, tengo ganas de comprar.
Vamos a cambiar el
pero
coche.
Pero también lleva, tú eres maravilloso, ¿no? Negociante para
sí,
todo.
Eso sí, eso es a lo no que es voy. Increíble. No es codo, oh sino God. Es que más bien le busque el negocio, le busque el descuentico a todo.
A todo,
a todo, a todo.
Es maravilloso negociante sí. Y me encanta porque es, por lo menos por lo que hemos platicado, como que pone diferentes huevos en diferentes canastas, sí. Que creo que también es súper importante.
Bueno, como lo has hecho de alguna manera tú, ¿no? Tú también hablabas de que no tener nada. Uh-huh. Y de donde venías, ahora lo que tienes, gracias a Dios, pues es por primero por trabajo y por esfuerzo. Pero segundo, también sabes lo que puede venir en un futuro, ¿no? Y piensas en el futuro y qué voy a dejarle a mis hijos. Yo pienso todo el tiempo, a todas horas, qué le voy a dejar a mis hijos, qué es lo que le voy a dejar a Cristi, qué es lo que sigue después de que yo me vaya. Yo pienso 100%. Ya mucho más allá, ¿eh? Yo ya estoy pensando, de verdad, a veces hasta suena feo, en que ya me morí, ya hijo, es mi testamento, yo tengo todo escrito, yo quiero saber qué pasó, quién con quién. Yo sí soy así como que asustadizo de quiero dejarles algo tranquilo, que vivan bien para el futuro, ¿no? Yo siempre igual. Pienso en eso. Y entonces...
Y mi papá, obviamente, que vivía en Venezuela y perdió absolutamente todo. Uh-huh. Tenía un negocio, y lo perdió absolutamente todo. Y eso me hizo aún más consciente de que yo el día de hoy pues tengo que tener todo planeado para los próximos 6 meses o 5 años o 15, y no solamente para mí, para mis hijos, para mi pareja, pero también para mis papás, que es
por pues supuesto. Obviamente regresarles un poquito de todo lo que hicieron por ti también, ¿no? Y uno lo planea, ¿no? Al día de hoy yo te lo juro, a mi mamá no le pido un centavo. De repente si yo le llego a pedir me lo presta. Es increíble, y tiene 76 años, o sea, es increíble. Y tampoco mi mamá es millonaria y vive al día, pero te juro que esos son los ejemplos que dices. Normalmente a estas alturas, con un papá de 75, 80 años, pues uno les ayuda, ¿no?
Sí,
uno les regresa algo de lo que aportaron o te dieron, la educación o lo que pagaron, lo que sacrificaron. Por ejemplo, mi mamá nada. Cero. ¿Y tu mamá? Cero.
Cero, también.
Y pero se la llevan buenísima, ¿no? Además, ¿no?
Puta,
se llevan increíble.
Acaban de regresar de viaje.
Eso es bien raro, bien difícil.
Muy raro. ¿Cómo le hicieron para eso? Porque eso, la gente que nos está escuchando decir, la suegra. Uy, viene el tema de la suegra.
Sí, pues fíjate que no sé, se fue dando poco a poco, porque también en un principio de nuestra relación, mi mamá también se llevó muy bien con mi suegro, que era, te digo, encantador y chistoso.
Hasta en calzones lo vi una vez. No, hay que decirle que mi papá le encantaba andar en calzones en la casa. Todo el tiempo, a todas horas. Mi mamá en su época lo odiaba porque estaban las chicas que nos ayudaban a la limpieza y las chicas. Y el tipo se paseaba en calzones.
Porque hablas de mi suegrito lindo así.
Entonces mi mamá le decía, ¿qué carajos haces en calzones paseándote por toda la casa con la señora ahí enfrente? Le valía madre, perdón la expresión, le valía madre hasta el día que se murió. Y en Miami en muchas ocasiones, cuando estaba mi suegra, pues se llevaban increíble, ¿no? ¿Cómo le decía?
No, le decía él a ella suegrita. Exacto. Como, suegrita. En vez de que le diga que comadre.
Sí, comadre. Como le decía. Oiga, le decía suegrita. Y de repente se paseaba en calzones. Y mi suegra lo veía en calzones. Y yo decía, estos van a terminar juntos.
Oye, te lo juro. Si esto lo escucha mi suegra, vas a quebrar la relación, ¿eh? No digas eso.
Exacto. Y dije, entonces van a terminar juntos. Se reía tanto mi suegra de mi papá, porque era un personajazo. Entonces se amaban también, se querían mucho y sufrió mucho también cuando falleció. Pero
¿cómo forjan esa bonita relación? Yo también tengo la suerte de tener una maravillosa relación con una suegra increíble, que además es súper abierta y súper amorosa y querida.
Eso es lo más padre. Mi mamá no es nada cariñosa, ¿eh? Okay. Mi mamá es más seria, es más. Mi suegra es todo lo contrario, súper cariñosa, súper atenta, súper amable. Si ves la familia de Cristi, es increíble. Eso fue por algo que también me llamó la atención y me enamoré tanto de ella, porque nosotros somos una familia más pequeña. Mi papá en especial nunca se llevó mucho con sus hermanos, entonces no conocí esas como cenas familiares, esas cosas no los rituales, pero de las fiestas y de esto, de estar juntos. Y la familia de mi mamá siempre muy pegados, pero muy pocos. Y la familia de Cristi son increíbles, se juntan para todo, se llevan para todo, hacen fiesta para todo, son 80, 90, lo viene el tío, el de 90 años, el de este, tiene las hermanas de mi suegra, todas gracias a Dios están vivas, les dicen las viudas negras porque han matado a todos los maridos y siguen vivas y siguen a los
90. Se han muerto, no me echas la sal.
No, se han muerto, les dicen las viudas negras porque todas se les han muerto los maridos.
Somos muy longevas, lo que te espera, guapo.
Bueno, la hermana de mi suegra, la mayor tiene
97
wow. años y de ahí para abajo mi suegra es la más joven y tiene 75.
77, es mayor que tu mamá un año.
Y todas vivas, gracias a Dios, y han matado a todos los maridos, por eso decimos las vivas. Pero se juntan, juegan
al bingo.
Pero vienen los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Tú vas a su tierra, bueno, a Monterrey, y cerca de Linares, ahí a una hora de Monterrey. Es increíble. Entonces, yo nunca tuve eso. Y entonces, para mí es un agasajo que ves al tío y te lleva y esto y te trae y come, mijito, y esto y pa, pupa.
O sea, que eso lo aprendiste tú, Crisita.
Sí, claro. Sí. En mi casa, o sea, había fiestas, Navidad y el cumpleaños de mis abuelos o el Día de las Madres. O sea, era nada que con amigos ni nada. Todo era en casa de mis abuelos.
Increíble.
Ya después fallecieron mi abuelo primero, después mi abuela hasta los 99 años y medio.
¡La abuela!
Mi abuela, que todavía
no cumplió los 100, se murió un mes antes.
Todo. sí.
Sí, no, qué bárbaro.
Y entonces, ya me perdí.
No, pues que la familia, que siempre todos juntos.
Ya cuando fallecieron mis abuelos, ya fuera. Entonces ahora todo Navidades y todo con mi mamá. Entonces, por ejemplo, yo siempre le he dicho, o sea, el cumpleaños de mi mamá y tipo Navidad, o sea, yo tengo que ir para allá y estar con ellos porque así lo tenemos, ¿no?
Claro.
Ya estipulado. Entonces, a mí me gusta también de repente con sus primos, aunque son poquitos y todo, con los muchachos y
pero,
con mis primos.
Pero sí, su familia
y todo,
es increíble. Entonces, la verdad que me disfruto mucho. Y regresando, ya sé que hablamos muchas cosas, pero el tema de las suegras, viajamos una vez juntos. Siempre se hablaban con respeto y con cariño. Te digo, mi mamá es más seria, mi suegra es mucho más dicharachera. O sea, dicharachera quiere decir más acá. Y mi mamá ha cambiado a lo largo de los años un poco más abierta, un poco más así de platicadora. Y en un viaje que hicimos en un crucero, pues hicimos el experimento, ¿no? Oye, pues y si viajan juntas y duermen en el mismo camarote, pues...
¿O se hacen amigas o se tiran al mar?
Se tiran al mar. No, bueno, ya al día siguiente, en el ya sentadas y... Tómate tu pastillita del colesterol. Ay, no, pues yo me tomo mi pastillita ahora de los nervios. Y ahora tómate la del mareo. Y ahora ya agarradas y luego ya se iban sin avisarnos.
Y de repente, después de la cena vamos a ir a un show, sí... Pero necesita tomar su pastilla. Es más, vamos al baño porque qué feo ir a los baños de aquí. Vamos al baño al camarote. Ok, y de repente, ya nos quedamos viendo una película y se ven en su show solos.
Bueno, y acabamos de irnos de... Increíble la relación. Increíble, de verdad. Y se van y ya. Entonces, antes nos esperaban y ahora ya se iban juntas y luego estaban ellas juntas haciendo sus cosas. Hicimos este viaje reciente a Acapulco y mi mamá me dice, pero va Cristi, o sea, mi suegra. Y le digo, yo creo que... Mi suegra le tiene mucho miedo a los aviones. Y siempre pone pretextos para no ir a los viajes. Siempre, ay, no, que me duele esto. Ay, no, que me duele lo otro. Y yo siempre tengo que convencerla. Y esto, te digo, es de familia. Hablan con tanto respeto a su mamá y tanto cariño que no le pueden insistir. Yo a mi mamá le digo, a ver, madre, párate y te vas, aunque sea arrastrando, y te así, ¿eh? Y te llevas la maleta esa y vámonos ya. No, hombre.
No, yo no.
Le digo, ¿por qué no le dices a tu mamá que venga?
Porque tu mamá tiene tu mismo carácter.
No,
sí, pero
aparte
no,
es como de respeto de sí, yo exacto. No puedo presionar a mi mamá yo tengo que decírselo en su momento y se lo tengo que decir. Yo desesperado.
Pero ya dile, yo no, porque me dijo y que le duele la cabeza. ¿Y qué tiene que ver con el viaje? Sí. Yo, me está diciendo que se siente mal. ¿Cómo le voy a hablar de un viaje si ya me dice que
no,
se
no, pero es así
mañana
de...
le hablo a ver cómo está?
Y olvídate de decirle una grosería, olvídate de asustarlo, olvídate de hacerle algo así raro. Broma, yo a mi mamá la trato como si fuera mi hermana. No, y entonces esas cosas.
Mi suegra es bien formal, pero él le habla así como muy, como si fuera de su edad, ¿sabe? ¿Sabes? Y entonces sí. Mi mamá no es nada formal, pero yo le hablo con mucho respeto y toda mi familia también.
Pero así no puedes decirle de así, claro, es el momento.
Pero ¿cuál es el secreto entonces para llevarse bien con los suegros?
Yo creo que son tan diferentes ellas dos, que por eso se llaman tan bien. Se platican de unas cosas y se platican de otras. Y yo creo que lo que no tenía mi mamá se lo está dando un poco mi suegra. Y lo que le falta a mí... Mi mamá es muy entrona, es súper hacia adelante, maneja, vámonos, tiene. Y mi suegra es un poco más retraída en ese sentido. Le da miedo el avión, claro. Le da miedo eso. Y por otro lado, pues yo creo que el tema familiar... de mi suegra,
cariñosa, abrazadora,
y mi mamá es cero, ¿no? Mi mamá nunca fue de abrazarnos y decirnos, te quiero, mijito, te amo, nunca. Y ahorita ya empieza a ser un poco más así, ¿no? Un poco más, cariñosa y todo eso. Y por eso se llevan de increíble. Te digo, nos fuimos ahorita y me dijo mi mamá, si no va Cristi, o sea, mi suegra, no voy al viaje. Le digo, madre, ¿cómo no vas a venir al viaje si te estoy invitando yo ya con el boleto pagado y todo de avión? Me dijo, no va, si no va mi suegra, no.
Yo creo que también es hacer prioridad. O sea, yo siempre, por ejemplo, que veo a mi suegra, trato de saber de qué es la persona que va a ser feliz,
claro,
Alejandro.
Por supuesto.
Y trato de entenderla desde su punto de vista, que ama a su hijo con locura también. Por supuesto. Y no, yo creo que no tomárselo personal también, porque si uno lo toma personal de que es, no, en contra de uno.
Sí, sí.
No, está defendiendo a su pollo, literalmente, ¿no?
Sí, claro. Y tampoco que se metan tanto, ¿eh? La verdad que mi suegra no se mete nada en la relación. Mi mamá cero se mete en
Se meten en algo de los hijos, de cómo criar a los niños. Cero.
Bueno, tu mamá un poco
mi
más.
Mi mamá un poco más, sí.
Pero bien.
No, mi mamá un poco más, o sea, no que me aconseje cómo los cuide, cómo lo haga, sino más bien es... No, de qué comer o...
Sí.
Yo soy, por ejemplo, que no coman mucho pan, que no coman frituras, que no esto, que no lo otro. Y mi mamá es igual. O sea, no, ya merendaron, ya comieron algo, no hasta la cena. En una hora se come y en una hora. Y mi suegra
Mi mamá, como buena abuela judía, pues les da todo.
Les saca el dulcito, el pan, y se la da a los niños.
El refresco de cola. Y se meten como ratones. Hay unas experiencias, tenemos las cámaras ahí de video. Entonces, siempre que llega mi mamá, pues se quiere dormir mi hija, Michelle, con ella. Se aman, pero claro, porque le da todo.
Le da todo, claro.
Y entonces vemos las cámaras ahí en la cocina que tenemos en la casa y de repente le digo, oye, mi amor, está sonando la alarma. No la alarma, está
las cámaras
están vibrando. ¿Qué onda? 1:00 a.m, 2:00 p.m. Y vas viendo así y vas viendo dos ratoncitos saliendo de su cuarto.
Mi suegra y Michelle.
Mi suegra y Michelle. Al refrigerador. Y empiezan a agarrar un pan blanco, güey. Pan blanco. Y le empiezan a poner mayonesa.
Abren una Coca-Cola.
Abren una Coca-Cola, se oye la Coca-Cola.
Están comiendo pan.
Pero no lo hacen. Pero no lo hacen enfrente de nosotros porque saben que no. Y se van y se esconden como ratón. Y se lo llevan al cuarto.
Claro.
Están, como ratoncito. Y está mentándome a mí la mother. ¡Está dándole tu mamá refresco! ¡Qué carajos hago! ¡Es la abuela! Así, así.
Bueno, me preocupaba más cuando estaba chiquita, la verdad. Claro, mamá primeriza y todo. Como que no te gusta ese rollo. Y ya después lo entiendes, claro, no es todo el tiempo, no es que la abuela se vive en la casa, y entonces, bueno, ya te vas relajando, pero...
No, mi mamá sí, le vale, le da todo. Sí. Y déjale. Entonces se va Cristi, y enfrente de mí le digo, madre, me van a fregar. No, tú tranquila. Y le empieza a dar dulces, y le empieza a dar pendeja de medio.
¡Qué maravilla!
Entonces te digo, yo creo que son tan diferentes que se llevan tan bien, y gracias a Dios que tenemos... esa relación, y tienen esa relación, y se llevan increíble, y se aconsejan, sí. Mira... No puede haber tenido mejor familia. La mía.
Y a ver, la última pregunta antes de irnos, porque eso está espectacular. Y me encanta ver la evolución también. Pues hace, ¿qué? 8, 9 años.
Sí. ¿Cuántos llevamos?
Hay dos hijos.
Esta es como con foco de testigo de la FBI. ¿Qué hiciste el 24 de diciembre de 1981? Tiene una memoria fotográfica, papá. O sea, ella sabe con días, horas y minutos cuántos
llevamos. Wikipedia. A ver.
No, bueno, pero del anillo.
No sé de lo que...
¿Cuál es el secreto para que una relación evolucione tan bonito y todavía exista tanta complicidad, tanto amor? Porque obviamente va cambiando,
va
¿no?
Sí,
y
sí.
A veces si uno tiene la expectativa de que todo siga igual desde el primer día, pues el amor va mutando y
por supuesto,
de la misma manera que nosotros. En tu caso, vamos a dejarla ya de última.
Okay. ¡Ay! ¿En tu caso qué ha cambiado?
Sí, o sea, ¿cómo, cuál es la receta para tener
el
un amor?
Sexo. ¡Ey, papá!
Te van a poner pip.
¡Ah! Al revés, mamá. Al revés. No, yo creo que...
Este bueno, va
no,
para el promo.
Espérate, este... Oye, por eso que...
¿Cuál es el secreto para un matrimonio?
Le dije de chiste, pero también creo que es súper validísimo. Sí. O sea, si la relación personal, sexual, o como le quieras decir, y si nos damos nuestro tiempo para nosotros solos, ¿eh? Nosotros de repente apartamos, últimamente no lo hemos hecho, pero nosotros antes apartamos los miércoles.
Ah, bueno, sí.
Para ir a cenar, para ir al cine, solitos. Viajamos mucho solos. Dejamos a los niños chiquitos por un lado y cuando estaban los grandes también por otro lado. Siempre la semana de su cumpleaños, siempre le hago un viaje sorpresa, alguna parte que ella no sabe a dónde vamos a ir. Y ella le fascina y ella juega con no saber a dónde es. Y aparte es un juego entre nosotros.
Claro, seguimos, de no descubrirlo, de no indagar. No
seguimos
indagar
seguimos jugando a ser de alguna manera novios y pareja. Y a mí me encanta hacerlo. Mm. Me encanta que llegue la semana de su cumpleaños, pedir las vacaciones en mi programa y ya pensar para el próximo año ya dónde me la voy a llevar y cómo lo voy a armar, porque a ella le gusta jugar también. Cuando el piloto va a decir, ella se tapa los oídos.
No.
Se tapa los oídos.
Se pone los audífonos para...
Está viendo el este.
O sea, se deja sorprender literal hasta que...
No veo por las ventanas, no me acerco a la sala donde va a despegar, hasta que me meto así como un burrito.
Hemos llegado al hotel del lugar...
Sin saber.
Y sin saber, al hotel, o sea, el aeropuerto del lugar al que llegamos, el transporte nos lleva, el traslado. Hasta que no estamos en el hotel, le digo, bienvenida a, pues, a Jamaica, me la he llevado a Canadá, a Alaska, a ver las auroras boreales. Me la he llevado a muchísimos lugares, diferentes cosas increíbles. Y ella juega, ella participa, entonces me encanta, ¿no? Hemos estado en inmigración hablando en tailandés, una vez me la llevé a Tailandia, y ella, yo no sabía que necesitaba... visa para entrar a Tailandia y yo en el aeropuerto de Tailandia, cabrón. Dije, ¿qué voy a hacer aquí, güey? Ahí sí le tuve que decir, güey, ¿estás en Tailandia? Y si no agarramos ahorita la visa, no entras, te regresa.
Sí, teníamos que sacar un permiso ahí en el
aeropuerto.
Un permiso
especial, entonces... una pesadilla, pero esa es tu historia. Pero te digo, así viajes así que de repente me la llevo de surprise. Y yo creo que es eso, el seguir jugando, el seguir... A él le encanta asustarme, lo cual...
No.
Le encanta asustarme y eso juega mucho porque... Se ríe mucho de cómo reacciono cuando me asustan. Entonces, así son juegos de esas cosas que nos seguimos haciendo y que seguimos disfrutando. Y si nos damos el tiempo para estar solos.
Para estar
mucho
solos.
Tiempo para estar solos.
Importante, porque la mayoría de las veces, pues que llegan los niños, entonces ya los niños se hacen prioridad y se descuida la pareja.
Así es.
Yo creo que es importante continuar haciendo
la
pareja prioridad.
De verdad,
¿no?
Un buen consejo para ustedes. Y te lo digo de corazón. Cuando tengan a sus hijos, que gracias a Dios los van a tener pronto, y que sean hermosos y bellos y saludables, dense su tiempecito, mi chaval, porque sí vale la pena, porque finalmente con esa persona es con la que vas a estar toda la vida, o eso es lo que tú piensas y quieres o pretendes, ¿no? Porque tus hijos se van a ir. Yo se lo digo a Carla todos los días, a mi compañera del programa Despierta América, ahorita que están creciendo sus hijos. Cuando se me fueron los míos, le dije, Carla, no puede ser tan aprensiva, no pueden ser tan aprensivos con sus hijos. Sí, claro, o sea, cariñosos, amados, y eso es, yo nací para ser papá, pero llega un momento en que se van y no les interesas, en el buen sentido de la palabra.
Sí, entonces, ya lo único que lo que quieres, escríbeme.
Por supuesto,
¿no?
Y le va a pasar, y Carla lo está sufriendo al día de hoy todos los días. Me dice, por ejemplo, Alan, tenías razón, es increíble, ya mi hija, pues ya no me habla, ya está saliendo, tiene 14, 16 años, está, le falta 1 o 2 años para irse ya a la universidad. Uf. Y no quieren que se vayan. Es el proceso. Y al final, lo único que te queda, pues es tu pareja. Es tu pareja. Entonces, si no tuviste nada exacto. Después, cuando se te van, chaván. ¿Cuántas personas no se separan después de que se van los hijos porque dicen, ¿y ahora qué carajos vamos
sí,
a hacer tú y yo solos?
De ser claro. Novios.
O sea, ¿qué carajos vamos a hacer tú y yo solos si no hicimos nada, si no era con los niños?
Y volteas y no conoces a la persona que tienes al lado.
Exactamente. Entonces es terrible. Entonces yo te puedo decir, ahorita que se van todos mis hijos, yo sé perfectamente qué voy a hacer con Cristi antes, durante y después.
¡Buena, mamá!
¡Ay! Hay que seguir haciendo ejercicio.
Por eso, puro Yechucán, papá, para la piernita, para la nalguita, para la... todo. Venga, papá, quiero mi dotación completa, te la... ahorita mismo. De aquí no salgo sin eso.
Cristi, ¿cuál sería tu secreto?
Yo creo que...
Y que no es secreto, pero es su fórmula, ¿no?
Sí, yo creo que seguirnos admirando. Mm. Yo admiro profundamente, creo que soy la fan número uno de Alan, de su trabajo. Es una persona, nació para esto y de verdad trabajamos juntos porque yo lo ayudo mucho atrás de pantalla, ¿no? No en Univisión, pero en todo lo que se hace afuera. Y entonces, cuando lo acompaño y lo estoy viendo, o sea, verdaderamente disfruto verlo, me emociono, trato de que tenga todo listo para que saque su mejor cara en la pantalla y verdaderamente disfruto verlo durante, después, lo repito, lo veo que en qué se equivocó, en no, que no, que me gustó, que me no, voy y le digo, o sea, soy su fan número uno, y seguir viéndonos como novios, como amigos, esta fórmula de darnos nuestro espacio, pero siento que también esa debe de haber una admiración mutua todo el tiempo, ¿no? De ver que esa persona se esfuerza, de ver que da lo mejor de sí a la relación, a la familia, y no tratar de controlarnos. Creo que él es como es y así lo amo. Y hay cosas de él que me gustan y que no me gustan. Y él de mí, supongo, también, obviamente. Pero entonces, ni él me controla a mí, ni yo lo controlo a él. Yo lo dejo ser como es. Si es cariñoso, que lo sea. Y el día que no es cariñoso, tal vez es solamente cariñoso con palabras, está bien. O igualmente yo, o sea, yo a lo mejor puedo ser besucona y a lo mejor a él no le encanta, pero pues deja que yo lo bese, que lo abrace, que lo mime. Y importa si lo hago o no lo hago. No sé. O sea, yo creo que dejarnos ser.
Y nos reímos mucho. Nos reímos mucho juntos. Hacemos muy nos divertimos buena combinación. Mucho. O sea, de verdad que nos contamos chistes. Yo soy, ya sabes, yo digo todo y a mí no me importa. Yo no escondo nada. Yo soy así normal, natural. Y yo digo muchas intimidades a veces entre amigos y esas cosas. Y ella es más. ¿Y cómo te atreves a decir eso? ¿Y por qué dijiste eso? ¿Qué es que nos han pasado cada cosa que si yo te la contara aquí.
Necesitamos un podcast 2.
Necesitamos un podcast tipo triple X. Porque sí ha habido dos o tres historias que cuando las cuentas, no lo puedes creer de las cosas que nos han pasado divertidas. Que
eso, de pareja.
Que
y además entrenan juntos también.
Entrenamos sí. Juntos.
No, es que, ¿verdad? No, es que eso es otra.
Se cuidan también, tienen rutinas sí. De belleza juntos.
No, yo te digo, sí, claro, es que yo te voy a decir una cosa. En ese tipo de gimnasios, en ese tipo de cosas, llevamos 4 o 5 años, y en ese y en todos, o en la mayoría muchos, te roban a la vieja, güey. O sea, te roban a la mujer, güey. No, te roban a la mujer.
Ya sabemos.
O al marido también.
Pero entonces yo dije, o lo hacemos juntos, o me van a robar, o te van a robar. Pa. Si uno o dos días uno falta, ya le andan tirando ahí la onda, güey. Entonces, no, espérate. Wey. Entonces nos comprometimos a hacerlo juntos, mucho, mucho para hacer una actividad juntos, y que nos encanta.
Y para cuidar al ganado,
güey. Yo sí lo digo. No, hombre, hay unas historias que si te dijera de no, ¿para qué te digo? Y pues es buen ganado, papá, entonces no lo puedo dejar ir. No, y es una actividad que siempre buscamos algo. Ella me decía, vamos a tomar clases de baile juntos. Le digo, ¿de baile? No manches, como yo de baile, no sé bailar nada.
Pero el otro día vi un video que pusieron en las redes sociales y estaba bailando y yo, usted nos ha engañado a todos por años.
En la boda de Mighty. Ajá. De Mighty, no. No, le hago la jalada y es por eso que le gusta, que baile con ella, porque la hago reír mucho por las estupideces que hago y cómo bailo. Esas cosas, estos son esos secretitos, esos jueguitos que tenemos entre nosotros, que solamente lo sabe, por ejemplo, tú y tu pareja, sí. Que sabes qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y ahí es donde pues, tocamos esos botones y nos hace felices, ¿no? Sí, nos hace felices.
Y en los momentos más inesperados, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan en las noches.
Exacto.
Tipo 9:30, 10 de la noche, antes de dormir, es como un perrito que le dan los zoomies.
¿A ti?
Yo empiezo a bailar y a cantar en calzoncillos.
En la noche, ¿ya ves? Como mi papá. Enfrente también de la gente que te ayuda.
No.
¿Y Alex es todo relajado o qué?
Sí, él se muere de la risa, pone música. Si yo entro bailando, entonces al cuarto así. Si le va a llevar un plato de comida, obviamente hago el show como una canción y entonces él me graba. Es muy gracioso.
¿Qué es lo que yo te digo?
Y son las pequeñas cosas. Exacto. A veces esperamos que sea magnífico o el regalo material. Honestamente, lo que a veces más me recuerda son esas experiencias, esos momentos de verlo feliz. De verlo reír, de verle los ojitos brillar. O sea, es como pasas todo el día queriendo ese instante, verlo así.
Sí, a mí, son esas cosas, como dices, a mí me puedes regalar, o sea, cumpleaños, oye, ¿qué le regalo a Alan? Siempre me dicen, es bien difícil regalarte. En lugar que te den, de verdad, y se lo digo de corazón, un reloj, ¿no? De repente si me llegue ya, por ejemplo, que me ha llegado con un cojín o con una cosa de la fotografía de mis hijos con ella, O sea, ya me dio el regalo es de todo, mi vida, sí. De mi vida. Y entonces ahí tengo, guardo la playerita y no la toco. Y ahí la tengo, aunque no la uso nunca, pero ahí la tengo. Y esos detalles, a mí me fascinan esos tipos de cosas.
Yo igual. Dices, a mí me gusta el reloj con el cojín.
El cojín con el reloj arriba.
Exacto. No, no, también pues no puedo negar que el reloj está bueno. Pero sí, pero son de esas cosas que solamente cada pareja tiene y sabe. Y son esas cosas que a ella le gustan ciertas cosas de mí, que toque esos botones y de ahí se va. Y entonces ya, y digo, y regreso al sexo, porque también creo que es importante.
No, no, sexo, yo creo sexo, que sí. Y mucho sexo. Tengo unas preguntitas muy Órale. Rápidas. A ver, pero es muy rápido así, a ver, uno a ver. Y uno. El defecto que más amas de tu pareja.
¿El defecto que amas? Pues Ajá. es que es defecto, no lo amas.
Bueno, algo pues que...
¿A lo que más me gusta?
No, defecto.
¿Qué defecto tienes? ¿Defecto tienes? ¿Qué defecto claro, tienes? No defecto. Me lleva. Está difícil esta
¿Tú,
pregunta.
Tú, Cristi, entonces.
Un defecto que ame de él.
Ajá. O algo diferente, o defecto, pues que... Que te enerve. Que lo quieras matar, pero lo amas.
De lo que te decía, el defecto es de que nos enojamos y a los cinco minutos se le pasó el enojo a él. Entonces, me molesta, pero me gusta. O sea, me molesta porque digo yo, ¿para qué hizo todo un show? Y si va a decirme, amor, ¿quieres ir? ¿Vamos a cenar? Y yo, ¿para qué gritó, hizo? Entonces, pero a la vez digo yo, no vale la pena estar enojada. Entonces,
ella antes era bien aprensiva, ¿eh? Sí. Ella se quedaba 2-3 días trabada con el mismo problema. Sí, sí. Y ha aprendido a que, pues, si ya le hablo bonito después, a los 5 minutos... Me contesta bien, te lo juro por Dios. Antes se quedaba 3 días trabada.
Sí, sí, me podría quedar trabada mucho rato. Pero aprendí a bajarle. Claro. Pero, te digo, si dejo pasar tiempo y luego saco el temita como para ver cómo se va a solucionar
así que ya
esto.
Tengo algo aquí, el 7 de enero de 1992.
Así es. No, se sabe, ni le
preguntes.
Algo
que no dure mucho, algo
pipón. Ni le preguntes fechas, porque esta se la sabe toda.
Ok, ¿quién dio el primer beso?
Tú.
Sí. Bueno, pero ella sí me dijo, ella te juro que le iba a dar el primer beso y me dijo,
así que...
no, Alan.
Ah, sí, sí, sí.
Me dijo,
sí,
no, Alan, como que no quería caer en mis redes.
¡Ay! No, te lo juro, no querías.
Es verdad.
No querías, verdad. No querías.
Y no te dije Alan, te dije Thatcher. No,
Thatcher. Ay, así que no, no, no.
No,
y
Thatcher.
Y dije, ¿cómo no? ¿Cómo no, chiquita? ¿Cómo no? Y vamos, así le dije.
Es
¿cómo
verdad,
no? Ahí te
es
va.
Verdad.
Ella me dijo que no, no quería al principio. Sí. Me estaba acercando y me decía, ay, no, Thatcher, no, no, no. Y yo, mole, doña María. Y estuvo bueno después del beso.
¿Cuál es el mejor regalo que te ha dado Alan?
El mejor regalo. ¿Pero estamos hablando de regalos o algo que me haya dado?
¡O regalo!
¡Ay, el regalo!
El sexo para mí. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? El necio, ¿no?
El necio, ¿no? ¿Qué te ha dado?
La familia que yo soñé. La familia que yo soñé. Verdaderamente, me esperé mucho tiempo, tuve hijos muy grandes, hasta encontrar el papá indicado.
Fíjate que me decía, aparte de que me dijo, oye, yo quiero tener hijos, y si no, adiós, que te vaya bien, me amenazó, por eso te decía que me amenazó. O sea, me dijo, yo sé que tienes 3 hijos maravillosos, pero si tú no quieres tener hijos, dímelo ya, porque me va a doler un mes, pero al mes un día te voy a olvidar, y yo necesito a alguien que quiera tener hijos. Así me lo dijo con esas palabras. Y yo, bien calenturiento, viendo ese cuerpecito, dije, vámonos con todo, mamá. Y sí, sí, porque pudo haberle dicho otro
claro.
que sí, y a la manera no
y
le
salir
cumple,
corriendo.
¿No?
Claro.
Y la verdad que dije, bueno, va, porque me gustan los niños, me gustaban y me siguen gustando. Y dije, va, adelante, y le cumplí. Pero ella dijo, quiero tener 2 hijos. La primera va a ser niña, se va a llamar Michelle. ¿Desde los qué edad?
Desde los 17 años.
Wow. Desde los 17 años. Va a ser niña. Y el segundo va a ser niño. Y ahí sí pone el nombre que tú quieras. Y me lo dijo y mira.
No fue amenaza. Yo creo que es tener claro en la vida lo que quieres. Y yo lo tenía muy claro. Entonces, cuando ya hubo este gustaje y este empezar a salir y que podría ser una relación que funcionara, sí le dije, yo me quiero casar y quiero tener hijos. Si en tus planes ya no está tener hijos... No me hagas perder mi tiempo.
Así, lo dijo así. Bueno, y te vas a morir de la risa. Claro que pasó. Bueno, muchos años tuvimos la relación, ya sé que tenemos que cortarle, no sé. Se trata de ceder en buena onda.
Sí.
O sea, es que hay que ceder. La relación de una pareja es ceder. Yo sé que hay veces que no te gustan ciertas cosas y eso. Digo, un hijo son las decisiones más importantes que ceder, ¿no? Pero es que hay que ceder ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Yo le entré y tú le entraste. O sea, así es, ¿no? Es que es. Y es que si no... si no cedes algo que no te gusta o crees que no te va a gustar o algo, yo creo que es donde empieza el egoísmo. Y
son de las cosas que más me gusta. O sea, cuando estaba leyendo el defecto que amas de tu pareja, yo creo que en mi caso, yo en mi casa yo vivo una dictadura participativa.
Pero lo que iba con eso es que ella lo tenía bien claro, ¿no? Y es más, hablando de boda, ella dijo, me quiero casar. Nos embarazamos antes de casarnos. Ella estaba embarazada. Y yo ya venía de un matrimonio.
Claro.
Y ya sabes que el hombre siempre, pues, se hace güey, ¿no? Y dice, mi amor, un día se me ocurrió la estupidez de decirle, pues ya estamos embarazados, ¿para qué nos casamos? Uy. Así como se lo estaba diciendo, al día
ya
siguiente...
Ya estaba agarrando yo mi bolsita.
No, primero se enchiló, me la rementó, me la refrescó y me dijo, así, güey, pues yo me caso antes de que nazca mi hija, sea como sea. Y al mes había organizado la boda. No, al mes organizó la boda. Al mes me dijo, suelta el billete, papá. Yo no me encargué de nada. Ella se encargó al 100%, 100% de la boda, en un lugar maravilloso en Monterrey. Y la organizó en un mes. Y embarazada de 7 meses.
Cuando ya fue la boda, oh, tenía como 7 meses.
Embarazada de 7 meses.
Luego te enseño mi foto.
Yo me caso porque me caso. Embarazada o no embarazada, yo me caso.
Bueno, vas a participar o no, ¿verdad?
Ya saben. Democracia participativa es el secreto. Gracias, chicos, por estar acá. Nada, qué padre plática. Gracias.
Gracias a ti, mi chaval. Eres sabroso. Un amor. Sabes que te queremos mucho. También por lo que has crecido, lo que has acumulado y logrado a lo largo de los años. Te conocí totalmente de una manera y eres otro. Pleno, feliz, que es lo más importante, y con un negocio vibrante y maravilloso. Y eres ejemplo para muchos que venimos de países difíciles como Venezuela, a veces como México, como te decía de mi madre allá después de la Segunda Guerra Mundial, y hemos logrado muchísimas cosas. Eres un gran ejemplo para todos nosotros también. Y bueno, felices de que tengas este podcast y nos vuelves a invitar, ¿no?
Viene parte 2,
pero cuando tengan...
Triple X.
¿Me lo prometes? ¿Viene el Triple X?
Viene.
Es del Triple X, güey. El te vas a morir de la risa. Y con tus hijos, ya, con sus hijos.
¡Oh, sí! Dios
quiera. Con mucha salud.
Gracias, los quiero, chicos.
Sale, gracias. Bye, chicos. Gracias.